Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3, la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y hoy les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la consejera de las Juventudes del municipio de Onda, Cristian Martínez, secretario del Consejo Departamental de Juventudes, y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hoy vamos a hablar de otro tema interesante, vamos a hablar de barreras arquitectónicas. Pero antes, les preguntamos a las personas en la calle si saben qué son.
¿Qué entiende usted por barreras arquitectónicas?
No sé qué es.
No tengo conocimiento de lo que es una barrera arquitectónica.
No. Barrera.
¿Qué,
no.
¿Qué se imagina que puede ser?
Pues como así de un edificio o algo.
No, compañero, no sé. Yo entiendo por barrera arquitectónica algo que tiene que ver con algún muro que perteneciente a alguna infraestructura física.
¿Es algo para impedir la movilidad de la sociedad? Bueno, lo que yo creo es que una barrera arquitectónica es donde no pueden acceder las personas a un sitio específico. Esa es una barrera arquitectónica.
Bueno, saludo a la mesa de trabajo y quiero saludarlos con una pregunta. Antes de realizar este programa, ¿alguno de ustedes sabía qué es una barrera arquitectónica, Carolina?
Buenas a todos los oyentes de la 104.3. Bueno, Natalia, yo barreras arquitectónicas lo único que entendía hasta ese entonces era que de pronto habían barreras físicas que no podían permitir el desplazamiento de las personas discapacitadas, como fueran rampas y ascensores.
Tenía una barrera mental frente a ese término, no tenía bien claro qué eran las barreras arquitectónicas. Ya investigando sobre el tema para poder comentar con ustedes en este día, fue que despejé esa inquietud.
Bueno, buenos días para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Y definitivamente existe un gran desconocimiento frente a este tema, porque pocas veces uno escucha hablarse de las barreras que existen en las ciudades para los discapacitados y las distintas poblaciones especial que existe en el país.
Cristian nos tiene la definición exacta de qué es una barrera arquitectónica. Entonces, por favor, Cristian.
Claro que sí, Natalia y compañeros. Se entiende por barrera arquitectónica todos aquellos obstáculos físicos que impiden que un determinado grupo de población, ya sea niños, ancianos o personas discapacitadas, puedan acceder a un determinado lugar.
Antes de continuar, definamos quiénes son considerados discapacitados, siendo el término correcto personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas. Son limitados físicos los que tienen dificultades motoras, totales o parciales. También los sordos y los ciegos, que se considera que son limitados sensoriales, y limitados psíquicos, las personas que sufren de problemas mentales, demencia o retardo. Además, el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, GLAR, considera también como limitados a los ancianos, las personas que deben usar bastón, las personas que tienen fracturas, los niños y quienes conducen los coches para bebés.
Natalia, hay que sumarle a esto que existe clasificación dentro de las barreras arquitectónicas. Entre ellas tenemos las urbanísticas, que son las que se encuentran en las vías y los espacios públicos. Entiéndase como estas aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques y jardines no accesibles, muebles urbanos inadecuados.
Hay barreras arquitectónicas también en el transporte. Esto es cuando se encuentran en los diferentes medios de desplazamiento, incluyen tanto la imposibilidad de utilizar el autobús, el metro, el tren, como las dificultades para el mismo uso del vehículo propio de la persona.
En las edificaciones, están en el interior o en los accesos. En los edificios encontramos escalones, pasillos, puertas estrechas, ascensores reducidos, servicios de pequeñas dimensiones para esta población.
Bueno, y en Voces y Regiones tenemos siempre recomendaciones de la Misión de Observación Electoral, MOE, y a continuación la del día de hoy.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos a Voces y Regiones y continuamos con nuestro tema del día, barreras arquitectónicas. Les quiero contar a la mesa de trabajo que encontré un artículo que salió en el periódico El Tiempo hace ya 11 años, en el año de 1994, que se titula Ibagué no es apta para discapacitados, argumentando que en la ciudad en esta época se observaban incontables barreras arquitectónicas que no permitían el tránsito libre de estas personas. ¿Será que esta situación ha cambiado hoy? ¿Ustedes qué piensan?
Desde el campo que conozco, considero que la situación de pronto se ha tratado de regular, pero aún siguen existiendo falencias a nivel de los edificios, los lugares públicos, como la gobernación, la alcaldía, de pronto hayan querido cambiar el problema, pero de pronto en las partes donde no accede toda la comunidad, alejada, o sea, me refiero a las partes alejadas de la ciudad, considero que el problema sigue latente.
El problema sigue latente y no solamente en estos espacios públicos, Carolina, sino también en las mismas barreras arquitectónicas que hacemos nosotros mismos de manera consciente e inconsciente, ¿no? Por ejemplo, la ocupación del espacio público. Uno ve por ciertas calles de la ciudad de Ibagué que los vendedores ambulantes o cualquier otro tipo de agrupaciones no permiten el libre acceso a personas discapacitadas o todas aquellas que definimos de manera anterior cuáles son las que se ven afectadas con estas barreras arquitectónicas. Entonces, también estas barreras las podemos crear nosotros mismos de manera inconsciente o consciente, digo yo, no permitiendo el libre acceso a los peatones. Entonces eso también se vuelve problema en este tema de las barreras arquitectónicas.
Pero también en las entidades públicas donde se han hecho intentos por establecer accesibilidad para esta población, por ejemplo la alcaldía de Ibagué, donde no existe una sola rampa para acceso a discapacitados. Empezando por la misma entrada, es muy angosta y la misma gente ha dicho que es imposible entrar y ni siquiera existen para acceder al segundo piso.
No, pero vamos a escuchar a las personas en las calles de cómo ven ellos la movilidad de las personas con limitaciones.
Pues yo creo que los accesos de la población discapacitada a los sitios son muy malos, no hay una arquitectura, una infraestructura que permita el acceso de estas personas, porque verdaderamente no se ha visibilizado el problema como es en realidad, ya que no se cuentan pues con estudios ni con nada que nos indique cuáles son las personas y cuáles son las discapacidades que tenemos que manejar.
Voces y regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Y en Voces y Regiones tenemos espacio para escuchar una canción de nuestra región.
Dulce pueblito indiano, remanso fresco de mi niñez, verde sueño del llano, gigante hermano de mi altivez. Pueblo que en el silencio de mi añoranza le veo crecer. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez. Canto de ese Saldaña que me arrulló, queja de flecha y lanza que yo heredé. Porque soy hijo de coy, pijao de gran altivez. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez. Canto de ese Saldaña que me arrulló, queja de flecha y lanza que yo heredé. Porque soy hijo de coy, pijao de gran altivez. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez. Dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez.
Hoy queremos contarles a nuestros oyentes qué leyes protegen a nuestros discapacitados. Carolina.
En este año el Congreso aprobó la ley 1618 de 2013, en la cual se busca que se garantice el pleno goce efectivo de los discapacitados y la inclusión de los mismos a la vida social. Por lo tanto, las entidades públicas deben adoptar las medidas para la atención de los discapacitados.
Pero no solamente las instituciones públicas, también las empresas privadas deben también hacerlo. Es una obligación. Cristian, ¿nos tiene el porcentaje de personas discapacitadas en el país?
Claro que sí, Natalia. Según un estudio de la Universidad Nacional en Colombia, al año 2005, la población con discapacidad cognitiva era del 12%, discapacidad auditiva 18%, discapacidad visual 43%, discapacidad para relacionarse con otras personas 8%, incapacidades transitorias 5% y discapacidades físicas 45%.
Vamos a escuchar a las personas en las calles de qué dificultades tienen las personas con limitaciones físicas para movilizarse en la ciudad.
Lo primero es que uno pide un taxi y nunca le paran a uno, porque dicen, ah, deje la silla y no lo llevo, y salen y se van y no lo llevan a uno. Así le den la plata que le den, no lo llevan. Claro que no son todos, pero sí son la mayoría. O está uno esperando un carro, le hace paro a uno y en lugar de ayudarlo a subir, corre otro y se monta. Y a uno no lo dejan ahí parado, no le colaboran en nada.
Bueno, y en cuanto a los andenes en la ciudad, ¿usted cómo lo...?
No hay ni un andén acá, ni siquiera en la gobernación. Bueno, ahora sí como que hay, ¿no? Pero primero usted va, mire, hay una que otra rampa por ahí, pero la mayoría de los edificios uno no, para los, mire, por ejemplo allí uno va a subir y ahí no hay cómo, mire. Si usted no le colabora a uno, ahí se queda uno todo el día ahí parado que lo viene. Y le dice uno, señor, colabóreme, está nada más, voy de afán, dígale a otro. Es lo que le dice, pero siempre es así. ¿A quién es nuestra tarea que vamos a llegar?
En este momento tengo a mi madre que es discapacitada, he venido observando muchas dificultades en cuanto al transporte público para ella. Los taxis no me la recogen porque argumentan que tienen cilindros y que los baúles no son aptos para la silla de ruedas. Sin embargo, yo puse una queja en la Secretaría de Tránsito y me argumentan que ellos tienen toda la obligación de llevarlas, pero eso es mentira porque realmente yo lo veo personalmente y constantemente cuando la saco a ella. Cuando la llevo al servicio médico, también veo una dificultad que es en las EPS, la mayoría de especialistas atienden en segundos pisos, en donde no hay acceso casi para ellos con rampas, sino son escaleras, y me mandan a un primer piso y me mandan a buscar al médico para que él baje y observe a mi mamá. En ocasiones ni siquiera hay consultorio, sino que la tiene que atender en los corredores. O sea que no es óptimo el servicio debido a que ella no tiene la privacidad supuestamente que debe tener un paciente y tampoco tiene todo el servicio completo como tal. También, por ejemplo, en la concha acústica, ahorita que estuvimos en la fiesta, para ella también fue muy difícil porque no hay un acceso para las personas discapacitadas. En los baños de los consultorios médicos, lo mismo. Personalmente, mi mamá pertenece a Salucot y en urgencias, cuando ya está por urgencias, se dificulta también el ingreso de una persona en silla de ruedas al servicio del sanitario debido a que es muy estrecho. En la ciudad, en los parques, tampoco hay mucha rampa para ella poder disfrutar de muchos sitios de acá y Ibagué porque pues uno se limita a sacarla debido a esa dificultad. Que tienen. Entonces yo creo que los discapacitados están en un segundo lugar, pero lo que más de pronto yo haría énfasis es sobre todo en el servicio público y también el servicio médico, que el servicio no es óptimo para ellos. Otra cosa que también me gustaría dejar como en la duda, no hay en los servicios médicos una camilla especializada para una persona que no se puede hacer una camilla. Mi mamá, por ejemplo, cuando le van a hacer un examen se lo tiene que hacer en la silla porque no se puede subir a la camilla y debían existir camillas bajitas para no poder acostar a la persona discapacitada.
Sí, naturalmente, porque el hecho de utilizar una silla de ruedas implica y se entiende que sufre muchas dificultades, lógico. Sobre todo que habida cuenta que hay una disposición del gobierno nacional, una ley, que los edificios deben de tener rampas. Y por ejemplo, yo encuentro con sorpresa que en la DIAN, en toda la Plaza de Bolívar, hay una rampa, sí, pero demasiado angosta, es como para subir bebés, no silla de ruedas, para nosotros los discapacitados.
¿Y cuando usted se sube a un vehículo de servicio público, cómo es?
No, supremamente grave. De todas maneras, para subir a un vehículo público, siempre hay que explicarle y rogarle y suplicarle al conductor de que me suba con la silla de ruedas, que no cargo baúl, ¿no? En la silla de atrás cabe la silla perfectamente con el acompañante. Entonces yo siempre utilizo el puesto adelante. Sí, naturalmente hay que tener supremamente todos los extremos de seguridad, precaución. Sí, hay que estar muy pendiente de eso, porque no falta la gente tarbán, imprudente, que no tiene cuidado y lo atropella uno con la cicla, los muchachos con los patines o los mismos vehículos. Hay que extremar las precauciones.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Más allá de las barreras que comúnmente conocemos, existen las barreras intangibles. Estas barreras a que todos los seres humanos estamos sujetos. Es un poquitico complicado el tema, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Entre ellas tenemos las barreras personales, que son interferencias de la comunicación que provienen de las emociones, de los valores y de los malos hábitos del individuo. Estos se originan, estas emociones y estos valores, estos hábitos y esta cultura de las personas que participan en el proceso de comunicación. Por ejemplo, estereotipos se producen cuando emitimos juicios sobre una persona. especialmente personas que, a las que nosotros no conocemos aún, en base a la idea que tenemos del grupo al que pertenece. Entonces son generalizaciones que se utilizan para clasificar a las personas según el grupo a que pertenece. Esto también hace parte de las conocidas barreras intangibles.
Bueno, Jimmy, de igual modo encontramos las barreras físicas, que sin duda alguna son las intransferencias que se producen en el ambiente entendido como la comunicación. Podemos encontrar ruidos, murmullos, que no permiten escuchar al emisor, porque hay intransferencias de múltiples tipos, también intransferencias radiofónicas o telefónicas. El corte de la línea telefónica cuando navegamos por el internet, por ejemplo, incluso la iluminación deficiente o inadecuada de algunos edificios. Cabe recalcar que también la temperatura puede impedir la adecuada comprensión del mensaje por el receptor.
Para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el Estado debe asegurar la accesibilidad al espacio público, al transporte, a la información, a la comunicación, la cultura, tanto en zonas urbanas como rurales, y brindar condiciones de vida.
Seguimos hoy con el tema del día, barreras arquitectónicas. Y seguimos con Carolina.
Bueno, Natalia, existen otro tipo de barreras de la población sorda en el país que se ven aumentadas fácilmente. En el ámbito familiar se necesita formalizar cualquier trámite, ni en el Estado colombiano ni en la empresa privada se ha preparado atención para esta población.
Sí, mire, ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, la participación de los sordos al momento de hacer la política pública de juventud del municipio de Ibagué, nos enfrentábamos a un reto muy importante, y aunque teníamos el intérprete cuando necesitábamos hacer las charlas con los sordos, nos dábamos cuenta y ellos mismos nos contaban de que, por ejemplo, cuando ellos van al servicio médico no tienen intérprete. El ex consejero de juventud, que era Gustavo, él nos contaba de que la mamá de él también es sorda, por ser sorda también es muda. Entonces cuando iba al servicio médico se demoraba un muy buen tiempo porque tenía que escribirle todo al médico. Y el médico a los 20 minutos lo saca del consultorio, porque la EPS le exige este tiempo. Entonces, por ejemplo, ese era un tema muy importante para ellos. Pero también en las entidades públicas, ellos iban y ante el funcionario les tocaba ponerse a escribir, porque las entidades públicas, la gente que atiende a los usuarios, no están preparadas para esto. A raíz de eso, pues con la Asociación de Sordos del Tolima, ASORTOL, se dictó una capacitación para los funcionarios públicos que quisieran aprender el lenguaje de señas, para aprender algunas cosas básicas con ellos. Pero aún así se necesita que una política a nivel nacional donde les exijan a las empresas públicas y a las empresas privadas que brinden servicios públicos a la población que tengan un intérprete todo el tiempo, más por ejemplo en el servicio médico. También en una entrevista nos decía una oyente de que, por ejemplo, no tienen camillas para gente discapacitada y le dicen al familiar, siéntelo. Pero si es una señora de la tercera edad y va con la acompañada de la hija, ¿qué fuerzas va a tener ella? Y además decía, ni siquiera le prestan la ayuda en el servicio médico.
Encontré en internet un documento que habla del derecho a la dignidad humana y la igualdad de personas en situación de discapacidad. Es una normativa sobre la accesibilidad física del entorno. Habla del reconocimiento de los seres a la dignidad humana y de la igualdad de las personas con discapacidad. Es un reconocimiento de su derecho a la accesibilidad para lograr su integración social. Toda vez que si el ambiente físico es accesible, la persona puede ejercer sin obstáculo el derecho a la libre locomoción y por esta vía puede disfrutar de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, que la acaba de decir Cristian, el trabajo. En el ordenamiento interno colombiano, la ley 361 de 1997 estableció mecanismos de integración social para las personas con limitación. Según esta ley, las ramas del poder público deben disponer todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo primero, específicamente la eliminación de todo tipo de barreras en el diseño, ejecución de vías, espacio público y mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.
Bueno, Natalia, quería agregar que como hablamos de que las barreras físicas sí son un impedimento para todas las personas discapacitadas, también existen programas banderas. Entre ellas tenemos la inserción de personas discapacitadas a los medios de educación. En el Tolima se ha adelantado ya el proyecto y existen personas sordomudas que asisten a clases.
Es importante tener en cuenta, Natalia, frente a lo que acaba de decir, y amigos oyentes, que frente al tema de las barreras arquitectónicas es mucha la legislación que se encuentra. Por ejemplo, haciendo una revisión de este caso, encontramos leyes como para las promociones de accesibilidad y supresión de las mismas barreras arquitectónicas, la de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, entre otras. Hay inclusive unas por las cuales se establece el régimen del fondo para la supresión de las barreras y la promoción de la accesibilidad. Encontramos leyes tales como por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En ese orden hay una otra cantidad de leyes que vienen a favorecer todo este tipo de barreras, o a favorecer, no, vienen a favorecer a la gente discapacitada, a los niños, a la gente de tercera edad, toda aquella gente que nosotros nombramos, esta población, mejor, que nosotros nombramos al inicio del programa y que son afectadas por las barreras arquitectónicas.
Continuando con lo que decía Carolina de casos exitosos, yo sí quiero resaltar el convenio existente actual entre el Colegio Niño Jesús de Praga y la organización Azortol. El municipio le paga unos recursos, le gira unos recursos a Azortol y Azortol le pone los intérpretes al colegio para que desde el grado primero hasta el grado 11, en la misma aula donde hay un oyente y exista así sea un solo sordo, le ponen un intérprete para que pueda escuchar las clases como las hace normalmente un docente, y eso es de gran importancia. Pero también quiero agregar que el municipio de Ibagué, a través del consejo, aprobó hace ya más o menos 2 meses la política pública de discapacidad para el municipio, y es deber del alcalde empezar a implementarla a partir del próximo año.
Vemos que lo único cierto que tenemos es que, a pesar de que se han hecho esfuerzos, no solamente en Ibagué, sino en las demás ciudades, por mejorar este problema para las personas discapacitadas, tenemos un gran vacío y tenemos todavía que hacer muchos más esfuerzos, porque Ibagué todavía no es una ciudad apta para personas con limitaciones.
Creo que como conclusión del programa hoy, podríamos recordar que nuestro mayor obstáculo son las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Y también a todos nuestros oyentes nos pueden dejar todos sus comentarios a través de nuestra red social Twitter, Voces y Regiones 1.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden escucharnos a través de internet www.emisora1043.com.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.